Una radio te acompaña.
Caminando de aquí para allá.
De aquí para allá.
Frecuencia 101.5.
Te buscabas una y otra vez en una canción.
FM Federal, tu radio.
10 horas 21 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Y ahora con 28 grados ya de temperatura, pero una sensación térmica de 31 grados, una décima. Cielo despejado, 15 kilómetros, la visibilidad 73%, la humedad elevada. Viento del noroeste a 7 kilómetros por hora y la presión atmosférica cada vez más baja, 996.8. I'm amazed. Bueno, y es hora de hablar de una muy buena idea, ¿eh? Estamos hablando de la Feria del Libro que está organizando desde el lunes pasado precisamente la Sociedad Unión de Empleados de Comercio. Por eso lo tenemos a Guillermo Fernández, su secretario general en línea. ¿Qué tal, Guille? Buen día, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, muy buena idea, ¿eh?
Sí, esperemos que resulte. Depende fundamentalmente, por supuesto, de la gente.
No, por supuesto, desde ya que la gente...
Es la que tiene que traer.
Lógico, lógico. Contanos, en principio, ¿cómo surge la idea?
Mira, en realidad, la Feria del Libro nosotros la hicimos ya hace muchos años.
Sí.
Y la hicimos durante años consecutivos y con una muy buena repercusión.
Uh-huh.
En su momento, cuando fue la famosa reforma educativa, que todos los libros dejaron de ser útiles y se pasó a otro sistema, en ese momento dejamos de hacerla porque no tenía sentido.
Uh-huh.
De hecho, nos quedaron una caja con varios libros, textos que nadie nos vino a retirar, ni siquiera los dueños, porque ya no tenían
valor,
validez, digamos, claro. Pero no obstante eso, nosotros lo regalamos con el consentimiento de los dueños, por supuesto, lo regalamos a alguna entidad escolar que siempre hace falta.
Uh-huh.
Bueno, y ahora consideramos que era el momento otra vez de por lo menos volver a intentarlo. Y bueno, y así es, ya hemos puesto una oficina, un lugar para a disposición de la gente, el personal también, y es un tema que lo quiero recalcar, absolutamente gratuito, tanto para el que compra como para el que vende, ¿no?
Claro, claro. Contanos cómo es el sistema.
Bueno, la persona viene, el vendedor, digamos,
sí,
trae un determinado libro o varios, se lo registra en un libro que nosotros tenemos, del nombre, apellido y el texto, si es de cuarto año, de primer año, de lo como fuese,
uh-huh,
o primario, y se le pone el valor que el vendedor cree que vale. Se le pone una etiqueta después cada libro, cada texto, con el nombre también del vendedor, el precio que sugiere y lo demás. Y bueno, y una vez que se vende, o sea, la gente después viene y observa, digamos, están en exhibición.
Sí, sí, sí.
Si a alguien le interesa y lo quiere comprar, lo paga, lo abona, nosotros le retiramos la etiquetita al libro, lo ponemos junto con el dinero correspondiente y después se lo llama al dueño y se le entrega. Es muy,
perfecto,
simple el tema, ¿no? Nosotros no le ponemos precio ni nada, el precio siempre lo pone la persona dueña de él. Y a veces se fomentan hasta canjes, ¿no? Cuando alguien no puede pagar, siempre a veces puede haber hasta un canje de un libro con otro.
Uh-huh.
Es decir, en un momento, como te dije, tuvimos muy buena repercusión. Yo te puedo asegurar que en algún momento se vendían más de 100, 150 libros y textos. Y como no tiene un plazo de tiempo, digamos, nosotros ya pusimos y bueno, hasta que la gente considere que ya no hay más interés, se levantará, pero no tiene fecha de caducidad, digamos, ¿no?
Claro, lógicamente, lógicamente. ¿Y Guillermo, ha habido alguna repercusión hasta el momento?
Mira, sí, allá nos han empezado a traer algunos libros. Lo que sucede es que nosotros le mandamos nota al Consejo Escolar de Bolívar y a todas las escuelas de Bolívar, tanto las primarias como las secundarias,
uh-huh,
diciéndole de esto que por favor informen a los docentes, a los alumnos, pero bueno, sabemos que las clases todavía no han comenzado, entonces ahí tenemos una pequeña dificultad. Pero de todas maneras, bueno, estamos apelando a los medios de comunicación como el tuyo, por ejemplo, para que la gente se entere y lo traiga.
Sí, lógicamente, porque es algo que antes se hacía en otros lados también, en algunos lados, yo recuerdo que se hizo.
Sí, sí, no, pero... son buenas iniciativas porque aparte, que por ahí hay gente que tiene un libro o un texto que no lo usa, no le sirve, o ya le dejó de usar, y hay gente que por ahí no necesita y lo puede adquirir a un precio mucho más barato.
No, por supuesto, aparte como están las cosas, digamos, en las complicaciones económicas que todos tenemos, bueno, esto ayuda, ¿no?
Sí, sí, por lo menos nosotros ponemos, ya como te dije, la sede, el personal a disposición y sin un beneficio, en el caso de que se dé con éxito, para toda la comunidad, no para toda la gente.
Lógico. Guille, recordá la dirección y el horario en que pueden asistir.
La dirección es Olascuaga 33, media cuadra de Avenida San Martín. y del horario es de 8:30 a 12 y de 16:30 a 20 horas.
Perfecto. ¿Alguna novedad en lo que tiene que ver con la parte del sindicato en sí?
No, lo que te digo, bueno, seguimos entregando útiles y guardapolvos. Sí. Con bastante, eso sí tuvo...
Tuvo mucha repercusión. Claro.
Que, digamos, comprar otra vez guardapolvos y útiles, pero bueno, bien, ya se han entregado una... No sabría precisar de la cantidad de cada cosa, pero sí una suma importante de elementos entregados. También te puedo decir que este año aumentamos prácticamente el 100% el importe de las becas que para los universitarios que están estudiando afuera.
Importante eso.
También aprovecho para decirle a todos aquellos afiliados que tengan un hijo que está estudiando en una universidad o facultad pública fuera de nuestra ciudad, sí, que entiende, que no tengan otra beca, que no reciban ningún otro tipo de subsidio, que pueden pasar por la sede, retirar el reglamento, completarlo y después, bueno, vemos si se le puede adjudicar una beca o no.
Claro.
Si bien no es un monto muy importante, es un monto, bueno, es una pequeña ayuda que estamos dando, ¿no? Y este año, como te dije, resolvimos aumentarla prácticamente el 100%. Y en cuanto a otra novedad que te puedo decir, bueno, ya estamos trabajando también en proyectos para lo que va a ser este año. También sí, tenemos algún otro proyecto referido a educación que vamos a ver si más adelante podemos ponerlo en práctica. Todavía no quiero decir nada porque no es un tema que hay que hablarlo. Y simplemente porque muchos afiliados me han preguntado el tema que nos preocupa a todos, que es el tema paritarias.
Sí.
Tenemos entendido que por lo visto se van a iniciar en marzo, es decir, un mes antes nuestra paritaria vence recién en abril, pero sí, creo que este año se van a adelantar, se van a empezar a negociar en marzo.
Eso es mejor,
¿no? Y hasta ahora lo que tenemos entendido, o por lo menos informado así, en forma semi-oficial, es que va a ser se va a solicitar un 20% de aumento a partir de marzo hasta septiembre, más una suma fija por única vez de 2.000 pesos en marzo. Es decir, se va a negociar un 20% por 6 meses y después se reabrirán en septiembre de acuerdo a la inflación, si es que hay inflación, ojalá que no lo haya, pero bueno, todo indica que va a haber.
Sí, sí.
Entonces, de acuerdo al índice de inflación que se registre, después se ajustarán en los últimos meses del año, ¿no? Desde octubre a marzo del año del 2017. Esa es la información que tenemos nosotros.
¿Y es suficiente?
En un básico nuestro representaría alrededor de 2.000 y pico, 3.000 pesos de acuerdo a la antigüedad. No sé si es suficiente. Yo lo traje en una nota a un colega tuyo, le dije que un básico mínimo tenía que estar en los 14.000, 15.000 pesos. Sigo diciendo lo mismo, pero bueno, todo está de acuerdo a los índices de inflación que se registren.
Sí, a los índices de inflación y aparte del bolsillo de los empresarios, ¿no?
Sí, hay que ser... vos sabés que nosotros, por ejemplo, con el tema de... es otro tema, pero también tiene referido lo mismo. Con el tema de la tasa de seguridad y higiene, dimos nuestra opinión, bastante preocupante. Nosotros estamos preocupados porque sabemos de muchos importes que han pagado o que han recibido para pagar muchas empresas acá, que son valores muy altos. En lo que a mi criterio, a nuestro criterio, atenta un poco contra la creación de nuevos trabajos, de nuevos empleos. Hace unos días, charlando con un comerciante amigo, me decía de que lo que él tiene que pagar a lo largo del año le equivale a un trabajador por media jornada durante todo un año. Es decir, que si tiene que poner un empleado, no lo va a poner. Por ejemplo, en un caso. También un tema que nos preocupa es la estabilidad de los que ya están, especialmente en los lugares, como bien decías vos, donde hay concentración de empleados, ¿no? Supermercados, casa de electrodomésticos, las cerealeras, lugares donde hay mucha gente. Es un tema que a mí en lo personal me preocupa bastante, así que esperemos que no tengamos en ese sentido novedades en cuanto a despidos, suspensiones o achicamiento de jornada laboral para compensar con eso lo que se debe pagar por tasa de seguridad y higiene.
Claro.
De hecho, ya sabemos que hay alguna empresa que está pensando en mudar su facturación a otra ciudad.
Sí.
Y esto es preocupante, así que esperemos que el Ejecutivo, el señor Intendente, recapaciten, se vuelva un poco para atrás, un poco el tema de la tasa, se la deje en suspenso y después se acuerde una nueva forma de liquidar esta tasa, ¿no?
Dos cositas, despidos y eso no ha habido por el momento.
Por el momento no hemos tenido, no.
Está bien.
Por lo ¿altas? Menos, como siempre digo, registrados acá.
Sí, ¿altas?
Altas, algunas. Sí, especialmente del rubro supermercados y alguna otra actividad, pero sí hemos tenido algunas, por suerte, en lo que va del año. Pero siempre enero y febrero son meses muy... muy tranquilo, ¿no? En cuanto
sí,
a todo,
sí, lógico,
de vacaciones, después de la fiesta y demás.
Lógico. Y el otro tema, como para que la gente sepa, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a un empresario, a un comerciante, tener un empleado en la categoría más baja? O sea, se inicia un empleado, ¿cuánto le cuesta de bolsillo? Más allá de lo que le cuesta el sueldo.
Bueno, el más o menos en total, incluido sueldo y demás, incluido lo que debe pagar de...
Sí, de cargas.
De cargas sociales, y yo creo que algo de 22.000, 23.000 pesos. De acuerdo al sueldo que gane, ¿no? Porque también de acuerdo al sueldo es el aporte.
Sí, sí, sí.
También
sí,
no
sí.
Nos olvidemos que parte a veces de lo que... una gran parte de lo que deposita el empleador también es un descuento que ya se le efectúa al empleado.
Sí, también, aparte.
Porque a veces se unifica todo y me dice, me sale tanto. No, pero estás descontando tanto. Es una discusión, no una discusión. Es una charla que a veces tenemos con algunos empresarios que dicen, pero ya le descontaste al empleado, tanto importe.
Sí.
Fíjate, en un sueldo de 13, 14 mil pesos, tenés 3.000 moneditas de descuento que se le hace al empleado, entre jubilación, que es la principal carga, obra social y demás.
Sí, no, las cargas que tiene un empleado y las cargas que tiene un empleador para un sueldo en blanco es una locura.
Sí, según el aspecto donde... Si después, si a futuro tuviésemos una jubilación acorde con lo que se aportó, estaría todo bien.
Sí.
El tema es que a veces... de un sueldo es el 11% que se aporta a jubilación.
Uh-huh.
Es de parte del empleado. Después, si al día que nos jubilemos tuviésemos una jubilación de acuerdo a lo que hemos aportado, estaría todo bien. Pero bueno, en eso coincido un poquito con vos. Después el sistema de obras sociales, que es la principal aporte. Después el sistema de obras sociales, el empleado aporta solamente un 3%. Y en los sindicatos, en el caso nuestro, es un 2% en el caso de los que son socios. Y a cambio de eso reciben un montón de beneficios. Yo, el tema, por ejemplo, de obra social, un empleado de comercio, sea soltero o tenga 10 hijos, por decirte algo, aporta el 3% de un sueldo. Es decir, vamos a suponer, un básico de 12.000 pesos aporta 360. Y tiene un servicio de salud para él y para toda su familia.
Uh-huh.
Es un sistema que, por ejemplo, en ese caso, es solidario. Yo quisiera que me dijera alguien que con 360 pesos puede tener un servicio de salud. Imposible. Una prepaga en una privada.
Sí, sí, sí.
O sea, es un sistema... Puede ser que alguna cosa a futuro habría que discutir. El costo laboral. No niego eso, pero hay cosas que son básicas que no se pueden tocar. Por ejemplo, como te digo, el tema de obra social.
No, eso es totalmente lógico. Yo creo que el problema mayor que tiene en este momento la gente con el tema de obra social es el tema del monotributista.
El monotributista como... Ese problema lo tenemos nosotros.
Sí, sí, a ver, el tema lo tienen ustedes, pero el que sufre es el monotributista porque no tiene todos los beneficios.
Bueno, pero también
que cualquier
pero
sindicato.
Bueno, es un tema que habría que hablarlo, es muy largo de desarrollar.
Sí.
El tema es el siguiente: si yo te estoy diciendo que un empleado de comercio aporta 360 pesos y un monotributista aporta mucho menos, porque el sistema está hecho así. O sea, esto no es culpa ni de nuestra obra social ni ninguna de las que están adheridas. Incluso están adheridas por obligación. Después tenemos varias figuras que este gobierno, anterior gobierno, creó: el monotributista social. Hay gente que paga 70 pesos por mes de aporte a una obra social. ¿Qué servicio se le puede dar con eso? Hay que ser coherente también, hay que ser realista.
No, por supuesto, eso desde ya. Pero
o sea,
el tema sería, bueno, a ver, vamos a la lógica. Vos sos monotributista, te adherís a un gremio determinado, a un sindicato determinado, digamos, para poder tener una obra social. Bueno, pagas lo mismo que paga el empleado.
Claro, pero no lo paga.
Bueno, pero debería ser así,
debería.
Y no quedar afuera del sistema.
Porque... Este es un tema que viene, yo no digo, mira, yo te digo que un monotributista debería pagar una suma superior a la que paga el empleado, que en definitiva es el dueño de la obra social. Bueno, usted debería pagar un poco más, no digo de una cosa excesiva ni demás, pero vos sabés que, por ejemplo, yo siempre lo dije y me ha costado unas cuantas discusiones,
sí.
Y las obras sociales sindicales, no solamente la nuestra, todas, están cubriendo el déficit que tiene la salud pública a nivel nacional y provincial y municipal. Porque lamentablemente la gente que no tiene empleo, que no tiene un empleo registrado, se le dice hacete monotributista social o hacete como que vos en tu casa facturás o haces tal cosa, y es muy fácil. Pero después se hace un cuello de botella, porque los aportes no alcanzan, ¿Y cómo hacemos para compensar? Es un tema que a nosotros, por ejemplo, el monotributista, la figura del monotributista aquí nos ha traído problemas, por ejemplo, en cuanto al tema de odontología, por ejemplo. Nosotros recibimos un importe por mes, mensual, que es muy poco. Nosotros tenemos 9 odontólogos trabajando y obviamente la atención no se le puede negar. Pero es un cuello de botella, esto arrancó mal. Es decir, se pretendió darle salud a todo el mundo, que es lo lógico y lo normal, y es lo que todos deseamos, pero a un costo infinitamente inferior a lo que aporta un empleado, y ahí está la desigualdad principal.
Sí, sí, te entiendo.
Entonces, y después también sabemos, porque esto también nosotros lo sabemos, que hay muchas figuras de monotributistas, que hay gente que figura como monotributista con empresas muy grandes.
Bueno, eso es otro tema. Ya, eso
bueno,
es otra
entonces,
cosa.
A mí me parece que, y lo digo, y te lo reitero, las obras sociales están cubriendo y cubrieron el déficit de atención de la salud pública, tanto a nivel local, provincial y nacional. Y es un tema que me parece que hay que reverlo. Nosotros no decimos que no tiene que tener atención, al contrario, todo el mundo tiene derecho a una atención médica como corresponde. Pero también evaluar lo que sale. Entonces después viene, porque después la crítica es muy fácil, venir y a algunos vecinos criticar las obras sociales no sirven para nada, o no hacen esto, no hacen lo otro. Pero nosotros tenemos en el país, OSECAC, por ejemplo, casi 2,5 millones de beneficiarios, de los cuales una gran mayoría son monotributistas. Te diría que alrededor de 700,000. Y cuando hay, y mira que OSECAC tiene centros de atención en todo el país, en las capitales de provincia, en la propia capital federal, consultorios, policonsultorios, clínica, laboratorio, y no se da abasto. Se hace un cuello de botella tan grande que lamentablemente después el que termina pagando las consecuencias siempre a veces es la persona que está enferma y que requiere la atención inmediata.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
creo
sí,
que
sí.
Un tema que, no sé si este gobierno o quien sea lo tendrá que rever, estudiar bien, y que sea equitativo, parejo, y que todos nos garanticemos la salud pública. Todos. Eso sería fundamental. Vos fíjate que Bolívar, por ejemplo, desgraciadamente es una ciudad que ha creció mucho. Antes teníamos 3 clínicas y el hospital, y ahora tenemos el hospital solo. Es imposible que dé abasto, que alcance para atender toda la demanda. Entonces, hay varios temas que me parece que hay que sentarse en algún momento en una gran mesa.
Sí, habría que reestructurar un montón de cosas.
Habría que reestructurar un montón de cosas, exactamente.
Complicado el tema. Bueno, Guille, recordamos lo de la Feria del Libro, que es lo más importante en este momento, me parece.
Sí,
bien, ¿no?
Pero está lindo hablar de estos temas, Jorge.
No, por eso los toco, porque a mí me gusta hablar de este tipo de temas.
Porque hay muchas cosas, por ejemplo, que hacen, que vamos a hablar en algún otro momento,
sí.
Que las obras sociales hacen y que se consiguen y que a veces no trascienden. Porque a veces, desgraciadamente, como todo, trasciende la cosa mal. Pero la buena no. Entonces, en algún momento...
No, eso es normal, eso es normal. Lo sabemos perfectamente, y no es porque yo esté de la banda con vos, pero yo sé perfectamente que la Sociedad de Unión de Empleados de Comercio en Bolívar brinda un muy buen servicio.
No, pero no lo digo
en el
tema
nuestro,
lo digo en tema
pero
general. Porque
yo
veces...
hablo términos generales, de sobre todo reitero, ¿no?, este tema, del monotributista que está siempre como... por ejemplo... Te doy un simple ejemplo, personal. Yo soy monotributista, estoy adherido a Luz y Fuerza, y bueno, fui a atenderme con un médico, un especialista, dice que tiene Luz y Fuerza, muy bien. ¿Monotributista? Pero monotributista paga la consulta. Entonces, o sea, si yo era de Luz y Fuerza, pero no era monotributista, sino que directamente era del gremio, digamos, trabajaba acá en la cooperativa eléctrica, ponele, no lo pagaba la consulta. Ahora, como no era monotributista, tuve que pagar 300 pesos.
Sí, prácticamente como si hubiera sido particular.
Claro. No, es como particular. Es como 300 particular. Pesos es como particular. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, ¿es justo? La pregunta es esa, ¿es justo?
No, yo en eso coincido
porque,
contigo.
A ver, con ese sentido, entonces, directamente que no me cobren todo lo que me cobran a mí, que tiene que ver con la obra social... Y no tengo obra social. O voy y me adhiero a alguna obra social particular. Ese es el tema, me parece a mí. Me parece que, reitero con este concepto, no me interesa tanto lo que me cobren, me interesa que me brinden el servicio que me deben brindar.
No, esa es una queja que es recurrente y es cierto lo que vos decís y es hasta lógico. Lo que sucede también, por eso te decía que es un tema muy largo.
Sí, es largo.
Es para un hablar, tema
sí.
muy largo.
Sí.
Bastante largo. Entonces, algún día habría que desarrollar una especie, no solamente este, tantos otros temas, en una especie de mesa de café, como siempre
sí, querés hacer. Sí. Yo quiero hacer polémica en el bar, en la radio, quiero
habría
hacer.
Que bueno,
todavía no lo puedo armar.
Ponemos hacer una barra de trago y vamos.
Sí. No, de trago no, de café.
¿Qué
trago?
No, de agua.
Con el trago. No, café. Sí, dale, seguí. No, termina con lo que estaba, el concepto que estabas diciendo.
¿De la obra social?
Claro.
Que yo creo que, bueno, por ejemplo, bueno, lo que te decía, es un cuello de botella. No alcanzan los aportes que se hacen tanto los empleados y el monotributista para poder dar o pagarle al profesional médico lo que realmente tiene que cobrar por una consulta y evitar de ese modo el plus.
Sí.
Bueno, todos sabemos que desgraciadamente en todos lados, no solamente Bolivia, en todos lados, se paga un adicional. Casi todo el mundo lo paga. Hay profesionales que adhieren, hay profesionales que no, pero bueno, el argumento que tiene el médico es que lo que le paga la obra social nunca le alcanza.
Sí.
O es poco. Y a lo mejor en algunos casos es cierto y en algunos casos no.
No,
pero cuando se pone todo
no.
en la misma bolsa, caen todos.
Sí, es cierto también.
Y es así, y nosotros acá tenemos a veces quejas cuando le decimos, bueno, ya no, vamos a hacer una nota, firmame, o sea, la persona no quiere firmar. Porque el médico, porque después tengo que ir, porque... Bueno,
y está mal, y había que denunciar.
Entonces, es un tema bastante complejo y más en ciudades como la nuestra.
Sí.
Desgraciadamente.
Pero la denuncia tiene que existir. Si no se denuncia, es como que
claro,
no existe.
Claro, si no, después no nos quejemos.
Claro, después no existe.
Después no existe.
Bueno, Guille, reiteramos: Feria del Libro, horario, lugar.
Horario de 8:30 a 12 horas, de 16:30 a 20 horas, de lunes a viernes, en Olascuaga 33, sin fecha de finalización. Libre, así que si está durante todo el año, estaremos todo el año.
Bien, Guille, que tengas un muy buen día, caluroso, pero muy bueno al fin.
Bueno,
de todas
te lo agradezco,
maneras,
Jorge, ¿eh? Como siempre, un abrazo y saludos a toda la audiencia.
Que siga todo bien. Allí estaba el secretario general de la Sociedad de Unión de Empleados de Comercio, hablando de todo, entre tanto, por supuesto, también la Feria del Libro, lo más importante, pero también otros temas relacionados a lo que tiene que ver con el empleado de comercio y los sindicatos en términos generales, obras sociales. Bueno, usted ya lo escuchó, que me parece siempre, ¿no?, interesante este tipo de charlas.